Andalucía, 7 de la tarde. Noticias.
Un ajuste de cuentas por narcotráfico es la primera hipótesis que baraja la policía tras el último tiroteo mortal ocurrido en la Costa del Sol. Dos hombres escoceses han fallecido tras recibir varios disparos ocurrido en Fuengirola. La Policía Nacional busca al presunto autor, un individuo que encapuchado bajó de un coche y disparó contra los fallecidos. Son detalles que ha ofrecido el subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas.
Las víctimas, de lo que se sabe de ellos, que son de origen de Reino Unido, en concreto de Escocia, con antecedentes de narcotráfico y, bueno, el móvil todo hace pensar que son temas de narcotráfico. La hipótesis principal con que trabaja la policía para esta investigación.
Además, en Zahora, pedanía de Barbate, se investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con signos de violencia y hay una persona fallecida en Níjar, en Almería. Fue arrojado desde una patera junto a otras tres personas que han resultado heridas. Fuera de Andalucía, en Huesca, se investiga la muerte de una niña de 2 años que se produjo cuando estaba con su padrastro en el domicilio. Según la Policía Nacional, el hombre bajó a la calle para pedir ayuda, pero cuando llegaron los efectivos de emergencias no pudieron reanimar a la pequeña. Se investiga ahora qué ocurrió. Este primer domingo de junio seguimos con avisos amarillos por calor en Córdoba, Sevilla y Jaén, aunque la previsión indica que a partir de esta tarde iremos notando una bajada progresiva de los termómetros, que será más notable mañana. Juan de Dios del Pino, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ya a partir de mañana, día 1, van a bajar un poquito las temperaturas, quizás mañana un par de grados las máximas, ¿no?, las diurnas, pero a partir del lunes y el martes sí que va a haber un importante descenso en las temperaturas, ¿no? Puede ser que para el martes tengamos 30 grados de máxima, son 10 grados, es un descenso rápido además, ¿no?, en pocos días.
En el exterior, nueva postura de Reino Unido sobre la situación del Sáhara Occidental. El ministro británico de Exteriores, David Lammy, ha dicho que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental es la base creíble, viable y pragmática para resolver el conflicto sobre la excolonia española. En una comparecencia conjunta con su homólogo marroquí, con Nasser Bourita, en Rabat, Lammy ha señalado que su país apoyará esta posición. Esa postura de Reino Unido supone un giro a la postura diplomática tradicional de Londres, que se pronuncia por primera vez con respecto al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. En deportes, hoy acaba la Liga en segunda división, jornada en la que el Granada juega en Santander y el Almería recibe en casa al Tenerife, y que pelean por entrar en la fase de ascenso a primera división. En estos momentos, Almería 1, Tenerife 0, Racing de Santander 1, Granada 1. Temperaturas a esta hora en Andalucía. Tenemos 36 grados en Córdoba, 33 en Jaén, 31 marcan los termómetros en Sevilla, Almería y Granada, 28 en Málaga, 26 grados hay en Huelva, 23 grados en Cádiz capital. Andalucía, 7 de la tarde y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
Disfruta de Andalucía y en Andalucía. Viaja. Adéntrate en el patrimonio, la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos y cultura, en los nuevos creadores.
No te pierdas nuestros vinos, ni la alta cocina, ni el descanso de la hostelería andaluza.
Con La Mirada Desatada y Manuel Mateo Pérez. 2 horas para sentir el placer de disfrutar y vivir Andalucía.
Los domingos desde las 11 de la noche. Radio Andalucía Información.
Sorpréndete del patrimonio de Andalucía. Hay mucho más de lo que imaginas.
Arquitectura, pintura, escultura, restos arqueológicos, el legado histórico y su valor científico.
Enclaves poco conocidos, naturaleza y paisajes, literatura.
Queremos que lo descubras todo y que lo disfrutes. No puedes perdértelo.
Patrimonio Andaluz. Los domingos, desde las 10 de la noche, con Pepe Arenzana.
Radio Andalucía Información.
Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
Hola, ¿qué tal, familia? Buenas tardes, bienvenidos a Carrusel Taurino. Cuando son las 7 y 5 minutos, iniciamos en este punto justamente cuando tenemos el paseillo en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. en esta corrida de toros que vamos a contaros, igual que el resto de la jornada, una jornada que viene un poquito más prolífica en acontecimientos y que vamos a relatar. Vamos a viajar a Francia, donde torea hoy un torero de la tierra andaluza que, bueno, pues que tiene mucho futuro. Hablamos de Zulueta, estaremos en diferentes plazas, como digo, en todas las que se celebran espectáculos mayores, y contaremos también la última hora de los protagonistas del día de ayer, y por supuesto vamos a daros unas claves de algo que hemos venido viviendo estas jornadas anteriores, estos festejos anteriores, el resurgir de toreros que estaban dormidos, entre comillas, en el olvido, y que han tenido una oportunidad y la han aprovechado. ¿Cómo lo han digerido? ¿Cómo lo han preparado? ¿Cómo lo han asimilado? Pues vamos a hacer un conjunto de opiniones que os va a resultar muy interesante para aquellos que queréis conocer algo más de cómo vive un torero o cómo siente un torero su profesión. En definitiva, al mando de la nave técnica, al mando de la realización, nuestro querido Andrés Calvo. A la antigua usanza, como hace 28 años, abríamos con don Andrés Calvo siempre. Y hoy lo tenemos aquí este fin de semana, como podéis comprobar aquellos que ya sintonizasteis con nosotros en el día de ayer en Radio Andalucía Información, en Carrusel Taurino. ¿Y quién hace la producción? Pues ni más ni menos que don José Carlos Martínez Sousa. Nuestros colaboradores están ya preparados en las distintas plazas. Alberto Bautista, Pepe Espín, Juan Bazaga, Gabriel Camero, Carmelo García y Javier Zulueta Padre, porque tenemos delante los siguientes festejos.
Carrusel Taurino, con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
En las ventas, en la Plaza de Toros de Madrid, acaba de hacer el paseillo Miguel Ángel Pereira, que va vestido de gris, perla y bordado en azabache. Fernando Adrián, de celeste y oro. Y de burdeos y oro, Tomás Rufo. Lo va a contar Alberto Bautista, y se lidia una corrida excelente en presentación, y esperemos que en juego, esa es la esperanza, de El Parralejo, ganadería andaluza que promete siempre bravura y clase. Ojalá que hoy la veamos en la Plaza de Toros de Madrid. En Aranjuez, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega. Cartel de arte en Aranjuez, allí está Pepe Espín. En Cáceres, toros de Juan Pedro Domegui del Pilar para Antonio Ferrera, Roca Rey y Ginés Marín. Conectaremos con el director de Tierra de Toros en Extremadura, con Juan Bazaga. En Antequera, toros de Fermín Borquez Murube y Rocío de la Cámara para la rejoneadora Lea Vicens, el diestro Santana Claros y la novillera Olga Casado. Gabriel Camero nos contará lo que pasa en Antequera, en la Feria de Mayo. En San José del Valle hay un festival, se lidian novillos de Chamaco y de Fuente Imbro. El rejoneador Andy Cartagena abre el cartel, y a continuación Manuel Jesús El Cid, Borja Jiménez, Mario Sánchez y Ruiz de Velasco. Nos lo contará el empresario del festejo, que es Carmelo García. En el Molar, se lidian reses de Villalpando y Aldea Nueva para Iván Magro y Sebastián Fernández. Un festejo que ha comenzado ya, que son de cuatro toros y que terminará muy prontito. Nos iremos hasta el Molar para conocer qué es lo que ha ocurrido en breve. Y finalmente en Captier, en Gironde, en Francia, novillos de Aimé Galón e hijos para Aarón Palacio, El Mene y Javier Zulueta.
Carrusel Taurino, Radio Andalucía Información.
Plaza de Toros de Madrid, de primera categoría. La Plaza de las Ventas fue inaugurada en el año 1931 y es obra de los arquitectos José Espeliú y Muñoz Monasterio. La primera lidia la realizó el 17 de junio del año 1931 Diego Mazquerán Fortuna al toro hortelano de Juan Pedro Domecq. Oficialmente se inaugura el 21 de octubre del año 1934, con una corrida de Carmen de Federico que fue estoqueada por Juan Belmonte, Marcial Lalanda y Cagancho. Destaca el palco real de arquitectura arabesca. El ruedo mide 60 metros de diámetro. Tiene un aforo de 23.500 localidades.
Preparándose ya Miguel Ángel Pereira con ese terno gris, perla y bordado en azabache. No es muy habitual en el torero extremeño, pero es una novedad, sin duda. Allí está Alberto Bautista, la plaza la veo llena a través de la tele. Alberto, de nuevo, gran ambiente en las ventas antes que comience el festejo. Buenas tardes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes de Carrusel Taurino. Pues así es, ya está el primero de la tarde con él en el saludo del capote de toros del Parralejo esta tarde, Levítico número 37, Negro Listón, la corrida completo del Parralejo, dos obreros de Victoriano, uno de, el primero de Victoriano del Río, el segundo de Torre Alta. ¿Y qué es el Parralejo? Bueno, pues el Parralejo de Jandilla, en casa de Juan Pedro Domecq, y el año pasado estuvo presente aquí en la tarde del 15 de mayo, la tarde del Día del Patrón, y bueno, una tarde además con la suerte esquiva, esperemos que no sea así. Miguel Ángel Pereira, que es su última tarde en esta Feria de San Isidro, como bien dices, suele venir, uno de los trajes fetiches del torero extremeño es el verde y oro que tantas tardes le hemos visto triunfar aquí. A tenor hay que decir indudablemente que Miguel Ángel Pereira es a día de hoy el diestro que más puertas grandes tiene en su haber en la Plaza de Madrid, hasta 6 puertas. Y bueno, pues undécima tarde de lleno de no hay billetes en esta 21ª de la Feria de San Isidro. Encaramos ya la recta final y el cartel, uno de los carteles estrella del ciclo, Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián, que va vestido de azul el rey y oro. Y Tomás Rufo, última tarde también del diestro de Pepino de Toledo, vestido de grana y oro, y mucha expectación en una tarde además que hace calor, pero no tanto como estos días anteriores, y sopla un leve viento que esperemos que al menos mitigue el calor esta tarde en Madrid, Juan Ramón.
Bueno, pues ojalá que se dé bien. De momento el toro se está volviendo al revés, el primero este levítico, entra con poca raza y sí con mucha nobleza. Se vuelve siempre al revés, embiste ahora por el pitón derecho al capote de Miguel Ángel Pereira y gira al lado izquierdo una vez que han vestido el capote. Eso se llama volverse al revés. Para que vayamos entendiendo todo el argot taurino, porque hay muchas personas que están escuchando la radio y dicen que se ha vuelto al revés. ¿Eso qué significa? Significa que han vestido al capote por el pitón derecho y ha girado al final del viaje detrás del capote hacia el lado izquierdo, al lado al revés de por donde entró la embestida. No significa nada, simple y llanamente muchas veces es un punto de faltita de raza o bien de nobleza. La cuestión es que no quiere decir absolutamente nada. De momento el toro del Parralejo se lo piensa mucho, no le deja a Miguel Ángel Pereira el colocar bien para torear a la Verónica, le está lidiando simplemente sobre los pies y está colocando ahora en suerte al toro, a este levítico, primero de la tarde en Madrid. Delante de la segunda raya de picar, tendido 7, ahí va el peto, mete los dos pitones el toro, que empuja con los dos pitones con cierta clase y sin cabecear en el peto, a media altura, eso sí, los pitones y el picador, que se ha ido un poquito atrás en la colocación de la puya, no demasiado, pero sí un poquito atrás del final del morrillo, que es donde debe colocarse la puya. Justo donde termina el morrillo es el lugar adecuado para colocar la puya. Tercio de varas en la Plaza de Toros de Madrid, primer toro de la tarde, levítico del Parralejo, Miguel Ángel Pereira.
Ganadería El Parralejo, propiedad de Corporación Andaluza de Desarrollo e Inversiones. Representante Rafael Molina Candau, divisa oro viejo y verde. Señal de oreja, hoja de higuera en la izquierda y orejizana en la derecha. Los toros se crían en la finca El Parralejo, en Zufre, Huelva. Procedencia actual, Jandilla.
Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información.
Plaza de Toros de Aranjuez, Madrid, de segunda categoría. La primera plaza se inauguró el 25 de abril del año 1761, con gran afluencia de público y con la práctica de lo que hoy llamamos abono, que entonces recibía el nombre de pagar un situado. Pocos años después, en el año 1785, el rey Carlos III, nada amante de la fiesta, ordenó que se suspendieran todos los espectáculos taurinos en el reino, por lo que la plaza quedó sin uso y sin la debida conservación se autodestruyó. En el año 1796 se obtiene autorización para construir una nueva plaza, la actual, encargando su construcción al arquitecto José Larribas. Un año fue suficiente para darla por terminada, pues la primera corrida tuvo lugar el 14 de mayo del año 1797, con la asistencia de Carlos IV. En precario se hallaba cuando en el año 1851, un español emprendedor por excelencia, don José de Salamanca, el marqués de Salamanca, andaluz de Granada, en una de sus excursiones a este real sitio, tuvo la idea de reedificarla. Tiene un aforo para 9.500 espectadores.
Todo un lujo, la Plaza de Toros de Aranjuez, histórica, 1797 es su primer, su primer festejo y pintada por Goya. Es una plaza absolutamente emblemática que hoy acoge un cartel espectacular con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega. Allí está el gran Pepe Espín. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a Aranjuez, cuando Morante de la Puebla está recibiendo al primer toro de Núñez del Cubillo. Morante vestido de verde oscuro y oro, Manzanares de azul, oscuro y oro, y Juan Ortega de verde clarito y oro. Que es un toro perfectamente presentado para una plaza de segunda de Núñez del Cubillo, con tres cuartos largos de entrada, y como siempre recordarle al ministro de Cultura, que no le llamo señor, recordarle que le regalamos siempre una calculadora y unas gafas para que calcule el número de espectadores y para que los vea bien.
Bueno, pues el primer toro en el ruedo y buen ambiente. Y me imagino que Morante ya ha parado al primer toro con el
exactamente,
capote.
Está intentando parar al primer toro de la tarde con el capote, bajo mi punto de vista, excesivamente grande, que este año lo está utilizando Morante de la Puebla.
Bueno, pero lo utiliza con mucho arte y muy bien, Pepe.
Exacto.
Lo importante es cómo lo utilice, no que sea más grande o más pequeño, creo yo.
Muy bien. Es que hace poco comparaban en la Plaza de Toros de las Ventas, estuvimos hablando con los aficionados, y algunos se acordaban del célebre capotillo del Currito.
Hombre.
Bueno. Es otra historia.
Muy bien, Pepe, volveremos más tarde cuando haya más contenido. De momento ha comenzado ya la corrida, más de tres cuartos de plaza, toro de Núñez del Cubillo, Morante de verde botella y oro, Manzanares de azul marino y Juan Ortega de verde, que me imagino será manzana, verde manzana y oro.
Verde clarito y oro, más clarito que el manzana.
Muy bien, vale. Pues muchas gracias, Pepe Espín en Aranjuez. Está la lidia del primer toro en las ventas de Madrid. El toro cada vez se queda un poquito más corto. Tercio de banderillas. Vamos a ver si el toro se va un poquito arriba con las banderillas. Citando por el pitón derecho. Levantando y bajando los brazos. Ahí cuarteando y dejando los palos. El banderillero en la Plaza de Madrid. Seguimos la ronda de festejos.
Plaza de Toros de Antequera, de tercera categoría, inaugurada en 1848, construida al norte de la ciudad con mampostería, ladrillo y madera. Consta de dos pisos a los que dan acceso 11 escaleras con 8 puertas de ingreso. Entre las dependencias para el servicio de las corridas figuran dos caballerizas, dos corrales para el ganado bravo, 7 chiqueros y habitaciones destinadas a la administración, despacho de billetes y enfermería. Cuenta con un aforo para 8.268 localidades.
Toros de Fermín Borquez y Rocío de la Cámara para la rejoneadora Lea Vicens, el matador de toros Santana Claros y la novillera Olga Casado. O sea, una corrida mixta, claramente mixta en todos los sentidos. En la Plaza de Antequera está Gabriel Camero. Adelante, Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes, oyentes de Carrusel Taurino. Pues nos encontramos en esta más que centenaria Plaza de Toros de Antequera, inaugurada hace casi 177 años por José Redondo el Chiclanero, que bebió en cierta forma de las fuentes de otro chiclanero, Francisco Montes Paquiro, y por el sevillano de Alcalá de Guadaira, Juan Pastor el Barbero. Tenemos aquí 33 grados de temperatura en Antequera, cielo soleado, festejo correspondiente como parte de la Feria de la Primavera de esta bella ciudad malagueña, un tercio de entrada. Y ahora mismo el ejemplar número 133 oloroso de Fermín Borquez está siendo lidiado por la rejoneadora Lea Vicens, cuando acaba de empezar a sonar la música, los sones de la música aquí en Antequera.
Perfecto. Seguimos los matadores que a pie conforman otro festejo mixto, porque hay un matador de toros, Santana Claro de Fuengirola, y la novillera Olga Casado.
Exactamente, Santana Claro, por cierto, que viene de Nazareno y Oro, será la primera corrida de toros después de su alternativa, de su triunfal alternativa, recordamos, en la Feria de Agosto de Málaga de 2023, y Olga Casado viene de Blanco y Plata, en la que será su cuarta novillada picada de su debut con picadores en Olivenza. Y Lea Vicens, por cierto, que viene también de triunfar fuerte en tierra jerezana.
Fenomenal, el cartel, poquita gente, lamentablemente, un tercio de plaza, me imagino que refugiado en la sombra.
Exactamente, Juan Ramón, así es, un tercio de entrada, refugiado en la sombra cuajada, muy, muy bien, y de aspecto distinto, más al sol, día de calor, no tanto como en otras regiones andaluzas, como Sevilla y Córdoba, pero sí que 33, 34 grados es lo que tenemos aquí hoy en Antequera.
Claro. Bueno, pues festejo en marcha. Está Lea Vicens rejoneando al primer toro. ¿Los toros de a pie son de Rocío de la Cámara?
Los toros de a pie son de Murube.
Ah, de Murube.
Los son toros de ambos son de Murube. De Rocío de la Cámara son los novillos para Olga Casado.
Novillos.
Y de novillos de Rocío de la Cámara. Y los ejemplares de para Lea Vicens son ambos de Fermín Borges, que ahora mismo está intentando aquí poner una banderilla al ejemplar, que se arranca un ejemplar, por cierto, bastante noble. Uh-huh. Y poco a poco Lea Vicens va entrando con él, intentando armar lo que es la faena, estructurando su faena.
Muy bien, gracias Gabriel Camero. En Antequera, en marcha la corrida de la Feria de la Primavera.
Plaza de Toros de Cáceres, de segunda categoría, se inauguró el 6 de agosto del año 1846, con toros de Gaspar Muñoz y de Veragua, estoqueados por José Redondo, el Chiclanero y Lavi. Actualmente conserva sus muros originales, la característica mole de cantería y el peculiar graderío estrecho y empinado. Por la primavera de 1844 surgió la idea de construir una plaza de toros en Cáceres, para lo cual se organizó una sociedad en la que se suscribieron acciones de 500 pesetas, nombrándose al ingeniero Secundino Padilla como director técnico de la misma. Las obras se concluyeron en julio del año 1846. Cuenta con un aforo para 8.000 espectadores.
Una plaza también con mucho sabor, y tenemos plazas de sabor. 1848 Antequera, 1846 Cáceres, 1797 Aranjuez. En definitiva, la solera de los siglos. Y en la Plaza de Toros de Cáceres tenemos un querido compañero, presentador, director de un programa de éxito fantástico que está creando mucha afición en Extremadura, Tierra de Toros, a nuestro querido amigo de muchos años, don Juan Bazaga. Juan, ¿qué tal? Un honor que estés con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, el honor es mío, que me encanta cada vez que me llamáis poder estar un ratito con vosotros aquí en esta Plaza de Toros de Cáceres. Si vieres el ambiente impresionante que se está viendo ahora mismo en el patio cuadrilla, están llegando los toros. Primero llegó Roca Rey. Bueno, muchísima gente ha atendido a todo el mundo en la parte de fuera de la plaza que está hasta arriba. Hay un 9 billetes colocados, o sea que fíjate. Y ahora, bueno, pues está llegando el maestro Antonio Ferrera y falta Ginés Marín con esta corrida de toros que van a lidiar de Juan Pedro Domés y el Pilar. La verdad es que si hubo un 9 billetes el pasado viernes, hoy domingo de nuevo 9 billetes y un ambiente increíble, ¿eh?
Perfecto. Creo que son 3 y 3, ¿no, querido Juan? De 3 de Juan Pedro y 3 del Pilar.
Así es, 3 y 3, en este caso los lotes, bueno, pues anunciados las dos ganaderías, así se han hecho los lotes con los 3 de Juan Pedro y los 3 del Pilar. Y bueno, pues la verdad es que hay expectación. Se ha mirado con lupa la presentación esta vez de los toros, porque la presentación nos dejó mucho que desear el pasado viernes. Sí. Y la verdad es que hoy está la gente contenta y los aficionados contentos. Vamos a ver si tenemos una gran tarde de toros, yo creo que sí.
Ojalá, a las 7:30 está anunciado el festejo.
A las 7:30. A las 7 se anunció, pero han dado media hora más por el tema del calor. Ah. Y bueno, pues así han querido. Yo creo que han acertado en hacerlo así.
Sin duda. Muchas gracias, Juan. Volveremos más tarde cuando tengamos contenido. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo, gracias, maestro.
Adiós. Está terminando su faena Miguel Ángel Pereira en la Plaza de Toros de Madrid, un toro que ha tenido nobleza, pero que no ha ido hasta el final, que ha cortado mucho su camino y le ha entendido muy bien Miguel Ángel Pereira, pero el toro no tiene las condiciones necesarias en Madrid para que llegue al tendido, para que haya emoción, para que transmita lo que hace Miguel Ángel Pereira, que ha estado muy correcto, le ha toreado por ambos pitones, no se ha dejado enganchar la muleta, le ha bajado el engaño y el toro, insisto, ha tenido nobleza, pero le ha faltado la condición de la transmisión, algo que ya dejaba anunciar cuando salió y se volvía al revés o se paraba delante del capote. No ha ido a más, pero eso sí, ha mantenido esa nobleza que le ha permitido estar muy aseado con el toro. Miguel Ángel Pereira, que se perfila para entrar a matar la suerte natural, tendido 10, le va a echar la muleta, ataca y mete muy bien el brazo, levantó el codo, es una estocada casi entera o prácticamente entera en buen sitio, que yo creo que va a ser suficiente para terminar con Levítico, este primer toro de El Parralejo, que ha abierto el festejo en las ventas de Madrid, con la plaza completamente cartel de no hay billetes, como ya hemos anunciado al principio. Está moviendo la cuadrilla de Miguel Ángel Pereira al toro, a Levítico, y vamos a ver si se termina echando. La verdad es que la espada está en buen sitio, pero el toro está aguantando al máximo. Vamos a ver qué decide el animal. Miguel Ángel Pereira, que insisto que él le ha apretado al toro en todos los sentidos. Ha intentado llevarle en principio en línea recta, después le ha exigido más y el toro pues no ha transmitido lo suficiente al tendido de Madrid.
Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero, Radio Andalucía Información.
Plaza de Toros de San José del Valle, Cádiz, de tercera categoría.
Allí hace calor, tela, cuando hace calor. Por lo menos yo me acuerdo hace ya un siglo, un día de calor, me enterraba las zapatillas como hasta los tobillos y media lengua afuera. Madre mía, aquellos tiempos famosos. Pero creo que el calor sigue con más intensidad si cabe y el empresario Carmelo García lo sabe. Carmelo, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Ramón? Pues sigue el calor, hemos pasado un día aquí hoy. Esto, la gente deberíamos de darle un premio a cada uno.
Sí, verdad.
Este pueblo todos los años se llena la plaza y la verdad que hace aquí insoportable, vamos.
Fíjate que hay afición, yo no voy a decir los años que hace que toreé en esa plaza, porque sería ya entonces descubrirme, ¿no? Que esto, pero recuerdo que en aquel día quizás nunca me había faltado tanto el aire. Bueno, es verdad que se hunde mucho aquel tiempo se hundían mucho los pies en la arena que habían echado y el calor era asfixiante. Me imagino que
no corre una gota de aire pero bueno, la gente cuando va a los toros se divierte, pero no le molesta el calor. La verdad que fue un festival extraordinario. Andy Cartagena la ha cortado ahora al primero. El sí ha estado extraordinario por el lado izquierdo, cajó una faena preciosa. Y Borja Jiménez en este le está formando un lío porque este novillo es espectacular.
De bueno.
Y la gente se lo están pasando de lujo.
¿El CID ha cortado algo, Carmelo?
Sí, dos orejas.
También dos orejas, vaya.
Dos orejas, han cortado dos orejas a Cartagena y dos orejas al CID. Y ahora está Borja Jiménez con la muleta que tiene un novillo extraordinario, la verdad que lo está valorando.
¿Son todos de Fuente Imbro o hay alguno de Chamaco?
No, de Fuente Imbro. Finalmente han venido todos de Fuente Imbro.
Ah, bien. En principio se anunciaba que alguno sería de Chamaco,
pero al final han venido todos de Fuente Imbro.
¿Y la plaza se ha llenado?
Sí, esto se llena todos los años, Ramón. Yo llevo aquí ya creo que son 12 años de empresario.
12 años.
Y esto todos los años se llena.
Qué bien. Hay mucha afición. Sí. Ya en mis tiempos la había, ¿eh? O sea que no sí, es nuevo.
Después, aquí hay mucha afición a los toros. Viene gente de toda la comarca, de Algarve, de todos los pueblecillos de al lado y se lo pasan muy bien, como todos los años, se divierten, pues vuelven.
Claro. San José del Valle, menuda afición hay allí. Los novillos de Fuente Imbro, que están dando buen juego, según nos cuenta Carmelo. El rejoneador Andy Cartagena, dos orejas. Manuel Jesús Ercí, otras dos orejas. Está toreando Borja Jiménez. Y quedan Mario Sánchez y Ruiz de Velasco, ¿correcto?
Correcto, sí.
Muy bien. Gracias, Carmelo. Un abrazo.
Un abrazo, Guardamón. Adiós.
Ha terminado ya Miguel Ángel Pereira con Levítico, el primer toro del Parralejo en las ventas de Madrid. Y me imagino que va a haber silencio para Miguel Ángel Pereira. Nos vamos hasta Captié. Nos vamos hasta Captié. En Captié vamos a saludar a Javier Zulueta, padre, porque la verdad que no tenemos allí a nadie. Pero como está Javier Zulueta, nos va a contar lo que pasa con no solamente con su hijo, sino con Aarón Palacio y el Mene, que conforman una novillada muy interesante con novillos de Aimé Galón e hijos, y que ya va muy avanzada la novillada. Querido Javier, buenas tardes.
Hola, José Carlos, José Ramón, perdón, buenas tardes.
Juan Ramón,
discúlpame, estaba con los nervios ya.
Claro.
Y está a punto de salir ahora mismo están dando la vuelta al ruedo al quinto novillo, ha sido muy bueno.
Sí.
Y ya estamos a punto de que salga el sexto novillo de Javi.
Pues, brevemente, dime qué ha pasado en cuanto a resultados y luego te llamamos termine, Javier.
De acuerdo, pues mira, novia muy interesante, ¿vale? La plaza con lleno, ¿vale? La plaza llena de rebosar. Y Aarón Palacio ha cortado una oreja al primero y dos al cuarto.
¿Tres?
Y tres, sí. Mene, ovación y silencio, ¿vale? Ha estado muy bien, Mene ha estado muy bien, pero por culpa de la espada y demás,
sí.
pues nada, ahí, ¿sabes? Y ya te digo, le estoy dando la vuelta al ruedo al quinto novillo, segundo de Mene, ¿vale?
Sí.
Y bueno, va a salir a saludar ahora mismo el Mene.
Bien.
Y Javi, pues, hasta ahora solo ha matado el primero suyo y ha tenido ovación tras petición. ¿sabes? Pero repetición, sí. Bueno. Y nada, la verdad es que la tarde pues bastante interesante, una novillada muy, muy interesante. Bueno. ¿Sabes? La verdad es que muy bien. Y esperemos que el sexto en vista. Queremos que el sexto en vista.
Después nos lo cuenta, a ver si nos cuentan. Perfecto. Dos orejas para Javier. A ver.
Dios te oiga, Juan Ramón.
Bueno,
muchas gracias.
Señores,
un abrazo.
Señores, buenas tardes. Sale el segundo toro del Parralejo. Se llama Actor, número 17, 526 kilos. Actor, armado en corni delantero, tocadito arriba a las puntas, un toro muy bien hecho, muy bien construido, serio, al que se va a poner ya adelante con el capote, el segundo espada, Fernando Adrián, que va de azul, que se pone de rodillas, farol, un farol con las dos manos, el farol por el pitón izquierdo del toro, y ahora el toro que se ha ido largo en los dos primeros lances de recibo, parando al animal, ahora se va sueltecito, le llama a la cuadrilla para cerrarlo al burladero del tendido 3, le va a venir por el pitón derecho sobre la segunda raya de picá trotando, abre los brazos, flexiona rodilla, lance a la Verónica, otro lance a la Verónica flexionando la rodilla por el lado izquierdo sin que enganche el capote, está llevándolo largo, jugando los brazos, se sale hasta la segunda raya y ahora la revolera, revoleando el capote alrededor de la cintura. Esa revolera que cierra el recibimiento a este toro Actor, que ha metido la cara con nobleza y que le ha permitido templar al astado segundo de la tarde en las ventas de Madrid. Ayer en Canal Sur Televisión podríais ver la corrida que se celebró en Sanlúcar de Barrameda, en la que triunfaron fuertemente Miguel Ángel Pereira, que hoy está en Madrid, y Alejandro Talavante. El Melli iba camino de triunfar, pero una voltereta le impidió continuar la lidia porque se lesionó en el codo. Me imagino la rabia del torero con una oportunidad tan grande. Estaba muy bien con el toro, un toro del torero, la corrida del torero salió buena en conjunto, con sus teclas, pero muy buena, y el Melli estaba disfrutando. Pero llegó esa voltereta y bueno, no sé si ha trascendido a más. En principio comentamos y contamos que se lo llevaron al hospital, le hicieron estudio radiológico y en fin, él sabe mejor que nadie cómo está. Germán Vidal, el Melli, ¿qué tal, Germán? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, pues dentro de lo que cabe, pues estamos bien, ¿no? Podría haber sido todo mucho más grave y bueno, estoy más jodido por no haber podido seguir con la tarde, ¿no?
Claro, me imagino, porque era una ocasión con dos figuras del toreo, una plaza emblemática de tu tierra, Sanlúcar, y bueno, pues una corrida muy buena. Imagino que tendrías todas las ilusiones y todas las esperanzas puestas ahí.
Sí, bueno, la verdad que para mí era una tarde muy importante, ya que estar al lado de dos figuras y encima siendo televisada la corrida que me iba a ver mucha gente, pues era una oportunidad muy importante para mí, y bueno, lo poquito que pude hacer, creo que la gente vio el concepto que estoy teniendo ahora mismo y el gran momento que estoy atravesando, y pues, la mala suerte de en esa voltereta que el toro con el pitón me diera en el codo y...
Ah, fue con el pitón, no fue al apoyarte.
No, la gente es verdad que piensa que fue al apoyarme, pero qué va, fue... un estiro de palanca, yo el toro me metió el pitón por abajo del codo y al levantarme me tronchó el brazo por la mitad.
Uf, qué dolor.
Y entonces yo ya desde el tirón vi el bulto que tenía el hueso para afuera.
Ostras.
Y digo, yo no sabía si era tan grave o no, pero resulta que también aparte del codo salido, que ya en el hospital pues me lo colocaron en su sitio.
Oh,
cuando me hicieron la placa salió que también tenía roto los ligamentos. Entonces, me la han escayolado y estoy a espera que estos días tengo que hacerme varias resonancias y varias pruebas para determinar si hay que operar o no, ¿sabes?
Ya, o sea, que ha sido más fuerte de lo que en principio parecía.
Sí, yo en un principio pensaba que simplemente era que el hueso se había salido de su sitio y resulta que, bueno, que era más grave de lo que pensábamos y pues, por lo tanto, bueno, por esa parte me quedo más tranquilo de que por lo menos no salí, pero porque era algo grave, ¿sabes?
Claro, claro, no, no se puede, imposible. ¿Qué fue, en el brazo izquierdo o en el derecho?
Fue en el derecho, que aún me lo complica
bueno,
más todavía.
Bueno, todavía peor, claro, ahora de entrar a matar, imposible, no podría ni...
Hubo un momento que ahí en la tabla me quedé pensando, digo, mira, yo soy capaz de aguantar dolor y voy para adelante y con la mano izquierda lo toreo, pero digo, ¿y ahora cómo lo mato?
Claro, claro, no puede ser, cuando no puede ser, no puede ser, y además imposible, mucho más... Si se te había salido el hueso de su sitio, tenías que colocarlo, es que no podía ser, cuando no puede ser. Además, las lesiones de este tipo, lesiones óseas o articulares, son casi más graves que una cornada. Te da una cornada, a lo mejor muscular, y tú te pones un vendaje, aguanta el tipo, si no sangra mucho, evidentemente, porque hay veces que se hacen barbaridades. Pero una lesión de este tipo en el codo tan brutal... No.
Claro, claro, todo el mundo lo hemos pensado igual, en el momento todo el mundo dijimos que era preferible, que aunque suene fuerte, era preferible que hubiera sido una cornada que no un tipo de lesión de hueso, que es lo más jodido.
Claro, porque ahora vas a necesitar un tiempo de rehabilitación, de acondicionamiento del brazo y voy mentalizándote, porque lo que me has contado de tanta rotura de ligamento y... Igual tienen que intervenirte y colocarte las cosas en condiciones para que no se vuelva a salir, para que haya un futuro de seguridad en el codo.
Claro, hablando con los médicos me han dicho que esto si se trata bien y hacemos las cosas bien, pues no debe de dar problemas y quedará bien, pero como hagamos las cosas malamente te pueden dar problemas para toda la vida, ¿no? Entonces hay que estar con paciencia y haciendo las cosas como nos la manden y recuperarnos lo mejor posible.
Claro, claro. ¿Y tenías por delante alguna cosa o dependía todo de la corrida televisada de ayer?
Bueno, pues la verdad es que no tenía nada a la vista. Quizás tenía algunas cosas habladas, pero más para finales de verano. Entonces, por una parte estoy un poco más tranquilo porque no me voy a perder ningún festejo. Pero lo que más me jode fue lo que ayer no pude... era matar la tarde, que iba con mucha ilusión, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, que esto no avisa, y por lo menos lo poquito que pude hacer, yo creo que la gente vio las ganas que tenía por la tarde que subiera para arriba y que fue una tarde importante para mí, ¿no?
Claro. Bueno, está empezando y todo acaba de comenzar. Simple y llanamente tener paciencia y mantener la ilusión, eso está claro. Todo está por llegar, Meji, o sea que... Y hay que esperar.
Sí, no, nada, a la paciencia, a recuperarse bien y bueno, pues estoy seguro que poquito a poco vendrán las oportunidades.
Claro.
Y a salir con las mismas ganas y la misma ilusión y a prepararse bien para cuando vengan los compromisos.
No sé si es un apoderamiento formal, pero es prácticamente un apoderamiento porque Carmelo te está dirigiendo y te pone en todas las plazas que él puede, ¿no? En los momentos que puede, ¿no?
Sí, la verdad que Carmelo, desde que yo era becerrista, es la persona que me ha ayudado, ¿no? Es el que me ha estado buscando todas las cosas que he ido toreando hasta ahora. Y bueno, pues gracias a él he podido conseguir y poder torear tantas cosas en el camino que llevo, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues gracias a él pues, me dio la alternativa aquí en Sanlúcar y este año poder volver a mi tierra pues me suponía muchísima ilusión. Y a cualquier torero verse acartelado con dos figuras pues le supone mucha ilusión y a la vez también mucha responsabilidad, ¿no? Y esas oportunidades Carmelo me las ha dado, yo creo que ha confiado mucho en mí, también creo que en todo momento yo también he dado la cara para que él se sienta orgulloso, ¿no?
Claro, totalmente. Mucho ánimo, mucha suerte, que vaya todo bien y paciencia sobre todo. Eso hay que curarlo perfecto porque luego es fundamental esa articulación para un torero, tenerla bien. Es el brazo de estoquear y eso tiene que estar perfecto, que no te dé psicológicamente miedo de que se te vaya a salir. Eso hay que arreglarlo bien, sí o sí, cueste más tiempo o menos, Meji. No se te vaya a ocurrir adelantar por ganar un poco de tiempo, te surge un festival, te surge cualquier cosa y dices, allá voy, y metes la pata. Ten cuidado con eso.
Claro, claro, exactamente. Hay que tener cuidado, hay que ir despacio, con paciencia. Es verdad que en el momento... Ayer uno se pone a pensar y le da un poco de miedo lo que pueda pasar en un futuro, porque claro, al ser la mano con la que más, digamos, utilizamos los toreros por entrar a matar y tener la muleta con la espada, entonces te da un poquito de vértigo pensar que es la mano que más utilizamos, que a ver cómo queda, ¿no? Pero bueno.
Nada, eso queda perfecto, si lo hace
hay
bien.
Hay muchos muy buenos médicos que estos lo dejan de categoría y nada, a mentalizarse, a prepararse y cuando salga el toro, pues al lío.
Al lío. Un abrazo, Melli, que te mejores.
Pues muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Adiós. Vamos a Madrid porque está Fernando Adrián, que se ha encontrado con toro del Parralejo con una clase excepcional. En cuanto le echa la muleta al hocico, engancha la embestida y tira suave de la muleta, como hace ahora por el pitón izquierdo, se la deja puesta y lo templa, el animal mete la cara con largura, con recorrido, y hay que llevarlo hasta donde estira el brazo. De momento está por el lado derecho, ha conseguido muletazos limpios y templados. Vamos a ver si consigue acoplarse bien Fernando Adrián, porque tiene un toro bueno, sobre todo, insisto, a mí me gusta más por el pitón derecho, también obedece mucho por el izquierdo, ahí le ha aguantado muy bien, le ha pegado el natural, el toro se ha vuelto y se ha quedado en el sitio con la muleta colocada y va a rematar, que duda el toro, pase de pecho con la mano izquierda y está muy relajado Fernando Adrián. El toro tiene sus cositas, ¿eh? No es tonto, evidentemente, pero tiene buen fondo, buena clase. Ahora vuelve a la mano derecha. Vamos a ver si Fernando Adrián consigue acoplarse al animal. Está sacándolo un poquito para afuera, hacia los medios. Muleta a la derecha. Fernando Adrián, que se acerca al toro, mantiene una distancia de unos 4 o 5 metros. Ahí se coloca, asienta las zapatillas, muleta tras la cadera, saca el engaño de atrás adelante, lo va poniendo adelantado, toca, engancha la embestida, lo lleva largo, gira y se coloca para el segundo derechazo, lo liga bien, el tercero más por abajo, arrastrando más la muleta por abajo, el cuarto de la serie le ha salido limpio, cambia por la espalda la mano izquierda y el de pecho un poquillo trompicado, pero al final lo consigue. Yo creo que ese es el pitón, y cuanto más despacio lo torea y más le baja la mano, mejor ralentiza el toro del Parralejo la embestida, mejor ritmo coge y más suavidad en la embestida. Vamos a ver, va mejorando de tercero a cuarto, que es lo difícil en un toro bravo, un toro con calidad, el mejorar la embestida en el tercero, cuarto y quinto de los viajes. El primero y segundo más o menos se lo tragan todos, pero a partir de ahí sale el fondo de clase. Pase por alto a pie junto, cambiado por la espalda con la mano derecha, vuelve el toro, pase de pecho, se coloca de frente, ahí el medio muletazo con la mano derecha, ahora pierde las manos el toro. Es que hay que templarlo mucho, hay que mimarlo mucho, bambolearlo en la muleta suave y tirar suave, suave, suave. No quiere ningún movimiento brusco el toro del Parralejo, este llamado actor, el segundo de la tarde. Otra vez con la mano derecha le adelanta el engaño, ahí suave, ahí se traga el primer derechazo, se la echa, le liga el segundo, toca para el tercero, el toro se queda un poquito más cortito, con lo que hace es enroscarlo a la cintura, girar en el martinete y ligar el pase de pecho con la mano derecha para que el conjunto de la serie tenga una suavidad. Lo ha hecho muy bien Fernando Adrián en esta serie, y está claro que el toro tiene esas teclas, tiene esos argumentos técnicos que son fundamentales de acertar para extraer lo mejor de este segundo de la tarde, que ahora se pone completamente de frente. Fernando Adrián compone muy bien ese muletazo primero de esta serie de frente, se relaja, quiebra la cintura al pasar el toro detrás de la muleta, componiendo la figura en el tercero, así un poquito más rápido ese tercero, cambio por la espalda y ahora se echa la muleta a la izquierda y lo enrosca la cintura en el natural, pero el toro pierde las manos y se desploma completamente sobre el costillar izquierdo. Se ha caído el toro y ha deslucido prácticamente todo lo que había hecho, porque el animal tendido en el suelo da una imagen lamentable de esa falta de fuerza. Lo ha enroscado a la cintura y el toro pues ha perdido los cuatro patas y se ha caído. Y eso en Madrid, imperdonable. A partir de ahí ya la faena se viene completamente abajo. Pocas opciones tiene ya Fernando Adrián. Es que es el concepto de la afición de Madrid. En el momento que un toro blandea, un toro se cae, lo que hace el torero prácticamente le quitan el mérito absoluto, a no ser que sea un torero especial, lógicamente. En algunos sentidos hablamos, sentido artístico, sentido de composición, de estética, en fin, que ellos perdonen esa circunstancia, digo los aficionados de Madrid. El caso de Fernando Adrià es un torero más castellano, más técnico, más poderoso, más... Y ahí cuando no hay un enemigo potente delante, pues la cosa se diluye. Tanto es así que ha ido por la espada y sin darle un muletazo monta la espada en la suerte natural frente al tendido 10. Fernando Adrià, que va a estoquear al segundo de la tarde del Parralejo en Madrid, a ver si tiene suerte y consigue terminar pronto con la espada. Nos iremos a preguntarle a Alberto Bautista cómo se ha vivido estas dos primeras faenas en las ventas con Miguel Ángel Pereira, que ha tenido un toro que no ha ido hasta el final, ha tenido nobleza, pero también le ha faltado algo para el público de Madrid. Y vamos a ver si acierta Fernando Adrián. Ahí entra a matar y bueno, deja una media estocada algo tendida, que no creo que sea suficiente porque está un poquito tendidita y ahí está algo suelta. Vamos a ver qué nos cuenta desde las ventas. Pues mira, todo se ha echado. Pues fíjate, el estar en esa posición delanterita, esa media estocada, ha hecho mucho efecto. Pues la ha matado sin puntilla, así que no estaría tan trasera como se ve en la tele. Lo ha visto mucho mejor Alberto Bautista en la plaza, ¿verdad, Alberto? Buenas tardes de nuevo, Madrid.
Pues buenas tardes, Juan Ramón. Arrastran a este segundo entre división de opiniones. El toro sí que es cierto que al menos se ha dejado bastante más que el anterior, que el primero, pero le ha faltado finales. Ha estado muy bien y muy listo Fernando Adrián, que le ha bajado muchísimo la mano y la pena que, bueno, que el toro al final pues se ha caído, lo han tenido que levantar los subalternos y ha bastado con esa estocada desprendida. El toro se ha echado cuando ahora Madrid le saca a saludar al tercio a Fernando Adrián en esta última comparecencia del ciclo Isidril. Y bueno, le ha dado tiempo, le ha dado distancia, pero creo que al toro le ha faltado un puntito más para tirar hacia adelante, pero aún así, pues a ver si al menos este segundo levanta la tarde, cuando va a salir el tercero para tomar rufo a Nelomio, negro listón, 570 kilos la corrida, pues tenemos de todo, tenemos dos toros cinqueños que han sido los que han sido lidiados en el primer y segundo turno, también el sexto es cinqueño, y todo lo demás... cuatreños, tanto el tercero, el cuarto y el quinto, me imagino que irá abierta de sementales. Así que por ahora, silencio para Miguel Ángel Pereira en el primero y saludos para Tomás Rufo con el segundo de la tarde.
Para Fernando Adrián, Tomás Rufo le toca el turno ahora.
Para Fernando Adrián, así es.
Eso es.
Va a salir el tercero para Tomás Rufo.
Vamos a ver si tiene más suerte Tomás Rufo. La verdad es que la caída del toro ha sido determinante, Alberto. El que el toro se cayera a todo lo largo y los subalternos tuvieran que levantarlo, que se ha perdido todo, ¿eh? Se pierde todo en Madrid.
Indudablemente, pues hombre, eso ha deslucido gran parte de la actuación de Fernando Adrián, pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda el compromiso que ha tenido, la vistosidad que le ha lucido al toro, tanto en el caballo también, y bueno, pues sobre todo la disposición que ha tenido en todo momento, porque es cierto que, hombre, algún toro, me estaba diciendo un aficionado, y dice, joder, qué suerte tiene Fernando Adrián, que siempre en algún lote hay algún toro para él, también para Rufo, pero bueno, que al final esto, el componente de la suerte en el mundo de los toros siempre está ahí,
claro.
Y cuando ya vemos al tercero que ya sale, y los subalternos le llaman este tercero, para Tomás Rufo.
Muy bien, gracias Alberto Bautista en Madrid, en las ventas. De momento poca cosa, poco contenido. Este toro ha sido muy bueno, pero al caerse en el último muletazo ya de la serie con la mano derecha, el cambio de mano a la mano izquierda, de la derecha a la izquierda, y enroscarlo a la cintura, el toro se ha caído y ya el público de Madrid dictó sentencia. Ahí se acabó todo. Pero ese toro en cualquier otra plaza era de oreja, evidentemente. Madrid se exige mucho más, más emoción y más transmisión. Y a partir de ahí, primero la aceptación del toro por parte del público. Y una vez que el toro se acepta, ya tiene que estar el torero ahí a tope con él. Y si no es así, pues no hay nada que hacer. Sale Anelomio, número 40, de diciembre del 2020, 570 kilos de la ganadería del Parralejo, toro que lidia Tomás Rufo. Seguimos en la provincia de Madrid porque vamos a Aranjuez. Recordamos que Pepe Espín nos ha dicho que hay más de tres cuartos de plaza. Se lidian toros de Núñez del Cubillo, Morante de la Puebla va de verde botella, José María Manzanares de azul marino y Juan Ortega de verde clarito, más clarito que el manzana, me decía Pepe. Pero ya sabemos qué ha hecho Morante en el primer toro, ¿verdad, Pepe Espín?
Morante ha estado muy bien en su línea, lo que pasa es que el toro tenía muy poquita fuerza y bueno, él le ha cuidado. Ha brindado el toro además a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso, que pues ha entrado en la plaza de Rendidón, de una plaza que, cosa rara, cuando ha muerto el primer toro, está prácticamente llena. Fíjate, ahora te he dicho antes, tres cuartos de plaza, bueno, pues ahora prácticamente llena. Y está Manzanares con su segundo, ahora mismo con el ensabanado. Pero volviendo a Morante, durante el periodo son tres detalles de gusto, calidad, temple y esa soberbia que pone cuando coge la muleta. Ha empezado la faena sentado en el estribo con cuatro ayudados preciosos y rematando con un kikiriki precioso también, que la gente lo ha aplaudido. Lo que pasa es que el toro tenía muy poquita fuerza y salvo un par de muletazos por el lado izquierdo y una serie que ha intentado por el derecho, ha estado muy bien. Lo que ha estado realmente bien ha sido el espadazo que le ha metido al toro. Se ha rodado y además se ha cortado ya la primera oreja de la tarde. Y ahora mismo tenemos a Manzanares en el ruedo con el precioso jilguero ensabanado de Núñez del Cubillo. Uh-huh. Al que ha recetado siete verónicas y media perfectas de los platillos de la plaza. Y toreando de maravilla con el pitón derecho. Ahora mismo José Mari en el centro del ruedo. Uh-huh. Y sonando la música preciosa, que era la juez, suena de maravilla.
El toro tiene nobleza por lo que me cuentas. Se lo ha llevado al centro del ruedo, tiene nobleza el ensabanado.
Y lo que pasa es que los dos toros pues tienen la fuerza medidilla.
La fuerza justa.
Con una correcta presentación para una plaza de segunda categoría.
Perfecto, Pepe Espín. Recordamos que Morante de la Puebla ha cortado la primera oreja en Aranjuez. Está José María Manzanares lidiando al segundo de Cubillo. En el centro del ruedo un toro de pelo ensabanado. Y Juan Ortega es el tercer espada con la plaza casi llena. Ha aumentado el número de espectadores. Al fin.
Cosa rara, ya te digo, al morir el primer toro ha entrado muchísima gente.
Bueno, pues se han perdido a Morante. Se han perdido a Morante.
Se han perdido, sí, señor.
Hay que llegar a su hora en Aranjuez.
Hay que llegar correcto de hora.
Pepe Espín, hasta la próxima.
Un abrazo.
Oreja para Morante en Aranjuez. Y nos vamos hasta Antequera. Con un tercio de plaza, no sé si ha entrado más gente al final, cuando ha aumentado la sombra, a lo mejor sí, Gabriel Camero, adelante, Antequera.
Pues sí, siempre van entrando algo más y la verdad que ahora sí que está la sombra más cuajada que cuando empezamos. Pues está Juan Ramón expresándose artísticamente, Santana Claros, un buen ejemplar de Murube, número 2, Milano. Un ejemplar además de bella hechura, que fue recibida por Santana Claros con un manojo de Verónica muy expresiva y un gallo por Chicuelinas también de bastante creatividad, de arte. Ahora le ha robado la muleta a este ejemplar de Murube Antonio Santana, cuando yo estaba en la postrimería de la faena de muleta con este buen toro de Murube. Y hay que notificar que en el primero, un animal noble pero agarrado al piso, se ajustó Lea Vicen con la doma clásica, falló con el rejón de muerte Lea Vicen y recibió una ovación con saludos. Ovación con saludos, Lea Vicen, y en el segundo toro de la tarde, toro de Murube, muy bueno de Murube, está Santana, claro, ya en las postrimerías de la faena de muleta.
Uh-huh. ¿Hay opción a trofeo?
Pues sí, sin duda, además que está haciendo una faena muy muy jaleada y está el público muy dentro de la faena, de tono clásico y la verdad que expresando mucho Antonio en su concepto del toreo.
Es un torero de corte artista, sin duda, de corte artístico, de componer muy bien la figura y transmitir mucha belleza en su concepto.
Pues así ahora mismo está Juan Ramón, dando muletazos de uno a uno, con la planta erguida, silencio en la plaza, le va adelantando la muleta despaciosamente, hasta el animal y va poco a poco. Ahí intentaba tocar, se paró el animal y va a ligar para rematar con el de pecho. O sea, la gente muy metida en lo que es la faena. Santana, claro, que no torea en España, sí que ha tenido compromisos en tierras americanas, pero no torea en España desde su alternativa, como comentábamos.
Que fue en la Plaza de la Malagueta.
Que fue en la Plaza de la Malagueta, además una alternativa que tuvo su historia. Fue una sustitución de Cayetano y finalmente se la dio Morante de la Puebla, fue su padrino Juan Ortega, de testigo de alternativa en una tarde que también, por cierto, resultó triunfal para Antonio Santana, que cortó una oreja al toro Samurai, si mal no recuerdo.
Bueno.
Está apretando ahora Santana al animal y rematando ya la faena ya para coger la espada.
Perfecto, gracias Gabriel Camero en Antequera. Ovación para Lea Vicens. Finalizando Santana Claros, le tocará el turno después a la novillera Olga Casado en un festejo mixto con algo más de media de un tercio de entrada en Antequera. También tiene muy buena condición el tercero del Parralejo. Este tiene un poquito de más chispa que los dos hermanos anteriores. Más para la Plaza de Madrid, ese carboncillo que necesitan los aficionados de Madrid para entusiasmarse, lo tiene este tercero del Parralejo que está lidiando Tomás Rufo, que muy hábilmente le da distancia, se separa del toro, le deja sitio, espacio, y está con la muleta en la mano derecha, abierto al compás de las piernas para coloca la muleta adelante, el toro se viene andando, engancha la embestida, gira la muñeca, suelta al toro en el primer derechazo, le baja mucho la mano en el segundo, vuelve el toro, estira el brazo al tercero, le liga el cuarto derechazo, provoca para el quinto, estira el brazo, alarga la embestida, intenta el sexto y se paró el toro, aguantó Tomás Rufo, que cambia por la espalda a la izquierda, se coloca el de pecho para cerrar esta serie, se la echa el toro al hocico, quita la muleta. El toro que le mira, otra vez se la echa al hocico, arriba el brazo y barre el lomo con la muleta en el pase de pecho cerca del tendido 8 en Madrid. Tomás Rufo, cambiamos de escenario, nos vamos de nuevo a San José del Valle. Novillos de Fuente Imbro, dos orejas para Andy Cartagena en el primero, dos orejas para Manuel Jesús El Cid, estaba lidiando Borja Jiménez al tercer astado con la plaza llena en San José del Valle. Carmelo, ¿qué hizo Borja?
Pues lo que se preveía, le ha cortado el rabo y le han dado la vuelta a rueda al novillo. La verdad que es una faena, vamos, una faena de cualquier plaza de primera de triunfo gordo. Porque la verdad que la ha cuajado por los dos lados perfecto y además la ha matado divino. Y el novillo ha sido muy bueno, le han dado la vuelta a rueda. Y luego Mario Sánchez pues está dando la vuelta al ruedo ahora, que ha cortado una oreja también, y también ha estado muy 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 bien con el novillo.
O sea que la gente se lo está pasando de maravilla.
Es una fiesta, se lo están pasando divino.
Pues eso es lo importante, que la gente se divierta y es muy, muy determinante que los pueblos, las pequeñas localidades mantengan, claro, la afición, que siga la afición.
Aquí hay mucha afición desde, ya te digo que llevo 12 años en este sitio y todos los años se llena la plaza.
Eso es muy importante, la base, ahí está la base de la afición, en el mundo rural, sin duda. Perfecto, Carmelo, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Faltan 2 minutos para llegar a las 8, el toro se queda ya más corto en la muleta de Tomás Rufo, sobre todo por el pitón izquierdo. Y vuelve al pitón derecho, que es donde el animal repone, o sea, repite las embestidas, pero no puede tocar el engaño, hay que estirar, llevarlo. El toro llega hasta donde estira el brazo y ahí ya empieza a volverse. Es complicado girarle la muñeca, soltar al toro y dejársela bien colocada, pero lo está consiguiendo Rufo, intentando bajarle mucho la mano en el segundo derechazo. Necesita deslizarlo más, estirar más el brazo. El llevarlo despacito, muy enganchado y despacito, pero ya en el tercero el toro va reponiendo, tiene nobleza, el toro no tiene ninguna mala intención, pero le falta ir hasta el final, le falta ese tramo final que es fundamental para que el público ruja. Ahí lo duda mucho el toro ya, está muy apagado, pegado a las tablas del tendido 1 y ya en paralelo los muletazos a las tablas. a favor de la querencia del toro. Tomás Rufo está finalizando la faena, que está con mucha decisión, con muchas ganas, con mucha voluntad Tomás Rufo, pero el toro no pone de su parte y se va a ir ya por el acero para terminar la faena al tercero de la tarde en la Plaza de las Ventas de Madrid. De momento recordamos que ha habido silencio para Miguel Ángel Pereira, ovación para Fernando Adrián, y yo creo que va a haber ovación si acierta para Tomás Rufo en Madrid. Una oreja cortada Morante en Aranjuez, estaba toreando Manzanares. Ha habido dos orejas para Andy Cartagena, dos para el Cid y dos y rabo para Borja Jiménez y una para Mario Sánchez en el Festival de San José del Valle. Y a la vuelta nos iremos al final de la novillada de Captier, donde Javier Zulueta quedaba por lidiar el sexto novillo. Van a ser las 8 de la tarde, esto es Carrusel Taurino en Radio Andalucía Información.